ahora. Sí, buenos días a todos. Gracias por estar aquí este sábado y también por entrar a esta sesión. Soy el único que no sabe de CRM en todo el edificio, ¿vale? Hoy, ya lo digo de salida, ¿vale? No os metáis conmigo, si digo algo o hago algo raro con el CRM, puede pasar de todo, ¿vale? He creado dos entidades, o sea, cositas simples que... Bueno, he dado permisos también, o sea, ahora os enseñaré un poco, pero tenéis claro que os voy a hablar mucho de Azure, ¿vale? Y que os voy a contar cómo salvar esa barrera que tenemos en CRM online, con Dynamics 365, para hacer aquellas cosas que hacíamos en on-premise de forma tan sencilla, ¿vale? Y que podíamos programar en nuestros servidores y que teníamos esa capacidad para poder integrarnos con aplicaciones de terceros, incluso leyendo de la base de datos de Dynamics, ¿no? De SQL Server, o sea, que teníamos muchas opciones que ahora mismo no, nos han limitado. Soy Alberto Díaz, soy el CTIO de Encamina, ¿vale? Me dedico pues, a tecnología Microsoft básicamente y MVP de Azure. Antes era MVP de SharePoint. Si digo SharePoint no pasa nada tampoco, ¿no? Vale, por si acaso. Bueno, te escribo en la revista Compartimos, una revista de tecnología, y bueno, hablo mucho en la comunidad y damos muchas charlas y sesiones. Vamos aquí, bueno, creo que este año me falta un Saturday, que es el del SQL, que estaré, que espero estar, y creo que este año tengo el récord de todos los Saturdays, ¿eh? No me va a faltar ninguno. Bueno, ahí tenéis mis datos y mi Twitter, porque, bueno, si necesitáis cualquier cosa me podéis preguntar, que en cuanto tenga un hueco os contestaré sin ningún problema, ¿vale? Un poquito de necesidad, o sea, como todas las empresas que estamos aquí, o sea, InfoAva, o sea, todas realmente estamos buscando técnicos, gente que sepa de CRM, gente que sepa de .NET o de tecnología. Si os apetece trabajar en Encamina, ahí tenéis los datos también. Gracias a los patrocinadores, sin ellos esto no sería posible. Al final el catering, el café, las salas, el fin de semana, ahí tenéis un poco los que patrocinan este año el CRM Saturday. Y gracias a ellos estamos aquí y tenemos pues, la sala y todo este día para poder hablar de lo que nos gusta, ¿no? De tecnología. Para el que no tenga un overview de Azure, ahora mismo tenemos más de 60 servicios dentro de una plataforma cloud, y en este caso es la de Microsoft, que nos permite desarrollar nuestra infraestructura o desarrollar nuestras aplicaciones, ¿vale? Tenemos varias categorías, por ejemplo, si hablamos de datos, pues tenemos Big Data, tenemos SQL Azure, tenemos Machine Learning dentro de toda la parte de datos también. Luego tenemos herramientas de desarrollo como TFS, que se está ejecutando dentro de Azure, o herramientas para hacer test de carga de nuestras aplicaciones o para monitorización con Application Insight. Luego podemos hablar de la parte de identidad y seguridad, y aquí sí que Microsoft está haciendo un esfuerzo para poder extender nuestras identidades on-premise y que los usuarios no tengan que tener identidades nuevas en la nube, ¿vale? Y seguro que vuestros CRM ya están conectados a los directorios activos que hay en on-premise de vuestros clientes. Luego la parte de Analytics y IoT, pues con Cognitive Services, con todo lo que habéis visto en la charla anterior sobre IoT, o sea, un mundo de análisis y de datos, sobre todo de dispositivos. Luego toda la parte de integración, que es parte de lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Cómo desarrollar workflow, veamos workflow como procesos de negocio o orquestación de integraciones de datos, ¿vale? Cómo vamos a poder tener mensajería, cómo vamos a poder ejecutar código sin servidor, ¿vale? Y poder hacer esas integraciones de los datos que vamos a tener en nuestro CRM o nuestras aplicaciones con otras aplicaciones con las que tenemos que hablar, ¿vale? Sean aplicaciones SaaS que están en la nube o aplicaciones que pueden estar en on-premise, ¿vale? Y luego la parte de media y CDN, donde aquí, pues bueno, básicamente lo que tenemos es Azure Media Services, toda la parte de streaming, todos los servidores de streaming que venían de Windows Server y que ahora los tenemos en formato GoPass. Y luego la parte de CDN, ¿vale? El Content Delivery Network, para poder pues, distribuir nuestros CSS, nuestros JavaScript, y que al final acelerar el acceso a esos recursos de nuestras aplicaciones. La foto típica de Azure, no me quiero centrar aquí, pero bueno, tenéis infinidad de servicios que están relacionados con los que os estaba comentando antes. Y el objetivo es, si la slide pasa, que no quiere pasar, todo puede pasar. Vale. El objetivo es hablaros de Dynamics, ¿vale? Con relación a Azure. ¿Tenéis claro más o menos esta foto? en la que hay una plataforma que es Azure, donde se ejecutan una serie de aplicaciones, ya no solo Dynamics 365, sino hoy en día tenéis Power App, hoy en día tenéis Power BI, una serie de complementos como pueden ser Flow también, que al final son aplicaciones SaaS que se ejecutan sobre Azure para dar soporte a Dynamics 365. Luego tenéis todo el stack de Dynamics 365, pues Operations, Sales, Portals, el Data Export Services, toda una serie de tools o herramientas que tenemos ahí. Luego tenemos la parte de pues, poder integrarlo con Power BI, poder integrarlo con Cortana Intelligence, poder integrarlo con Azure IoT, ¿vale? Office 365, por supuesto, ¿vale? Para poder conectarlo con SharePoint, poder conectarlo con Exchange para hacer los envíos de correos. Y luego, pues, la capacidad también que tenéis aquí al final en gris de poder desarrollar vuestras propias aplicaciones de negocio, ¿vale? Sobre todo esto, además, también Microsoft está haciendo un App Source para que podamos, como desarrolladores, vender nuestras aplicaciones, ¿vale? Y poder ganar dinero, que al final es para lo que estamos aquí, ¿vale? Con respecto a Azure, pensad que toda la parte de identidad y toda la parte de federación están en los directorios activos de Azure, ¿vale? Toda la parte de desarrollo de soluciones la vamos a poder soportar dentro de Azure también. La parte de integración, hay una serie de herramientas que os voy a enseñar hoy para poder hacer esas integraciones y están en Azure. Y luego también hay una funcionalidad muy útil que veremos también, que es poder publicar los eventos de Dynamics 365 directamente contra el bus de servicio de Azure, ¿vale? O sea, cada vez que hago un cambio en una entidad o cree un elemento en una entidad, pues que esa información salte un evento dentro de Azure y que podamos procesarla con una o varias aplicaciones y que podamos reaccionar ante todo esto, ¿vale? Puntos de integración, pues por supuesto la API, la web API de Dynamics 365, pues la parte de publicación de eventos, los entity chain tracking, los habituales plugin workflow que ya conocéis, que seguro conocéis mejor que yo, poder meter un iframe, los recursos web, los scripts de formularios, las custom actions, los data export, ¿vale? Al final son elementos que podemos ya interactuar dentro de CRM y otros son elementos que al final pues, os vamos a conectarlos con Azure, ¿vale? Que es donde nos vamos a centrar. Lo primero que os quiero enseñar es el directorio activo de Azure, ¿vale? Importante, ya no solo nos sirve para autenticar usuarios, sino que va a servir para autenticar nuestras aplicaciones, ¿vale? No solo los usuarios que entran dentro de nuestras aplicaciones, sino también para poder ejecutar procesos, por ejemplo, procesos en background, sin necesidad de tener las identidades del usuario, ¿vale? Utiliza OAuth, ¿vale? Es un estándar OAuth 2.0. La API de Dynamics 365 acepta esos tokens de OAuth que tenemos en el directorio activo de Azure y nos va a permitir pues, hacer esa interacción con la API directamente con ese token que voy a obtener autenticando un usuario contra ese directorio activo, ¿vale? Lo normal es que utilicemos un código parecido a este, ¿vale? En el que construimos una conexión string y que, bueno, pues ponemos el username y el password, ¿vale? No la copien por si acaso que alguien vaya a entrar a este tenant y sea ese password de verdad, ¿vale? Y que luego nos creamos un CRM Service Client para utilizar, junto con esa conexión string, nos permite interactuar con CRM. Tenéis claro el problema de esto, ¿no? Estamos exponiendo la contraseña en el código. Si alguien cambia la contraseña, nuestra aplicación se para, ¿vale? No es adecuado trabajar así. La otra opción es, utilizando ADAL, seguimos teniendo usuario y contraseña, pero aquí lo que hacemos es que, utilizando ADAL, que es la librería de Microsoft para autenticarse contra el directorio activo, y nos va a permitir obtener ese token. Seguimos teniendo el problema de usuario y contraseña, ¿vale? Pero sí que ya estamos utilizando OAuth, ya estamos autenticándonos contra el directorio activo y estamos obteniendo ese token, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una aplicación que necesita interactuar contra CRM, obtener los datos de una cuenta, podríamos utilizar este método. Autenticamos la aplicación y esa aplicación es la que interactúa contra CRM, ¿vale? No os recomiendo tampoco esta opción, por lo mismo, por el usuario y la contraseña, ¿vale? Luego hay otra opción y es que cuando un usuario intenta entrar a nuestra aplicación, lo que hacemos es que utilizamos ADAL y OAuth del directorio activo para autenticar a su usuario. No sé si ya lo habéis notado, que hay aplicaciones en las que vamos a entrar, nos redirige a login.microsoft.com, Microsoft Online, no recuerdo ahora la URL, ahí el usuario pone su usuario y su contraseña, con lo que nosotros no la conocemos, lo autenticamos y realmente lo que nos va a devolver es un token con el que vamos a poder interactuar con la API de CRM. ¿Sí? Es bastante más seguro, ¿vale? Y es el método que deberíamos utilizar siempre que podamos autenticar a los usuarios, siempre que haya una interfaz de usuario. ¿Vale? En el caso que os planteo es, ¿qué pasa cuando no tenemos una interfaz de usuario? No podemos hacer ese mecanismo de OAuth de autenticación, sino que tenemos que hacer un server-to-server authentication. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos un client ID, ¿vale? Que es el identificador de la aplicación en el directorio activo de Azure. Generamos un client secret en ese directorio activo y con estos dos, con este par de clave-valor, ¿vale? Con este identificador y este secret, vamos a poder obtener una authentication context, ¿vale? Y acceder a CRM sin necesidad de conocer la contraseña ni el usuario del administrador, por ejemplo, de CRM. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo registrar una aplicación, ¿vale? La demo, y os enseñaré también que hay que dar un paso más dentro de CRM porque hay que asignarle una serie de permisos, ¿vale? Como si la aplicación fuese un usuario más de vuestro CRM. ¿Vale? Vale. Me voy a venir al directorio activo de Azure. ¿Vale? Y aquí tenemos una sección que se llama App Registration. Registrar una aplicación es tan sencillo como ponerle un nombre. A ver. Demo borrar. Tenemos opción de que sea una web o una aplicación nativa. ¿Vale? Nosotros al final pues, tenemos que poder elegir si al final es una aplicación de Windows 4, una WPF. Tendremos que utilizar que sea la parte nativa. Con una web API nos vale. Al intentar hacer una aplicación que realmente se ejecuta en background, no voy a tener una URL, pero realmente no nos va a hacer falta, con lo que aquí yo le puedo poner cualquier tipo de URL. Demo Saturday, ¿vale? A ver, que le pongo esto por aquí. Salgo y le doy a crear. Una vez que me crea la aplicación en el directorio activo, a ver, vamos a buscarla por aquí. Yo lo que tengo que hacer es darle permisos primero dentro del CRM, ¿vale? De momento lo único que puede hacer esta aplicación es autenticar usuarios, ¿vale? Lo ven aquí. Pero yo necesito que esta aplicación tenga permisos para acceder a CRM, que es realmente lo que quiero. Entonces, vengo por aquí, le digo añadir, selecciono una API, le digo que es Dynamics, tengo aquí for financial, CRM, ¿vale? Y tengo por aquí debajo Dynamics CRM Online. ¿Vale? Selecciono Dynamics CRM Online. Le doy los permisos que tengo, ¿vale? Que en este caso solo puedo darle permiso de acceder como usuarios de organización. ¿Vale? Le doy a seleccionar y le doy a done. ¿Vale? Una vez que tengo los permisos, lo que tengo que hacer es generarme el secret que estábamos hablando antes y es aquí en la parte de keys y le digo, vale, esto es para CRM, duración le voy a poner un año y cuando le dé a guardar, lo que voy a tener es aquí el key. Copiarlo en este momento porque no os lo voy a volver a enseñar, ¿vale? Tenéis que volver a generar uno nuevo si lo perdéis, ¿vale? Una vez que yo tengo el key y le he dado permisos al CRM, yo ya puedo venir a mi aplicación, ¿vale? Configurar un authority que es el identificador de mi tenant dentro del directorio activo de Azure, ¿vale? Mi client ID, el secret que estábamos viendo antes, ¿vale? Y la URL de mi CRM, ¿vale? Cuando tengo estos cuatro parámetros ya me puedo venir directamente a mi código, leo los parámetros del fichero de configuración, me creo una authentication context, me creo un client credential con ese ID y con ese secret, ¿vale? Yo aquí no tengo usuario y contraseña, adquiero el token, ¿vale? Con lo que al final voy a tener un Viren token para poder hacer luego las peticiones a CRM. ¿Cómo hago las peticiones a CRM? Pues tengo una organization web proxy client al que le paso la URL del servicio web al que me quiero conectar dentro de CRM y luego le digo que en el header token va a tener el access token de la autenticación que tengo anterior. Con esto ya directamente me puedo crear un service client con ese proxy y empezar a interactuar con CRM como interactuáis normalmente. ¿Vale? ¿Sí? Compartiré el código, ¿vale? Para que lo tengáis. Vale. Antes de poder ejecutar todo esto, tenéis que ir a CRM, ¿vale? Y en la parte de seguridad, a ver si no me pierdo, aquí. Tenéis lo que son los usuarios de aplicaciones. ¿Vale? Venimos por aquí. Y tenemos una vista que se llama usuarios de la aplicación. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dar de alta nuestra aplicación. ¿Vale? Como yo hice con esta, le he dado de alta la aplicación y le he puesto pues, un identificador de usuario. ¿Vale? Le he pasado mi client ID, que no estoy viendo aquí, y le he pasado también el secret. ¿Vale? Le doy de alta uno nuevo y os lo enseño. Es un usuario impersonado, sí. Lo que pasa es que tú lo que coges es que a esa aplicación lo das de alta como usuario y ahora aquí ya le puedes dar permisos, meterlo en una organización para realmente controlar a qué puede acceder dentro de CRM. ¿Vale? A ver, vengo por aquí de nuevo y le digo usuarios de la aplicación. Le doy a nuevo. Aquí, tengo que cambiar el formulario de usuario de la aplicación, ¿vale? Me pide el nombre, me pide el identificador de la aplicación, que es el que estábamos viendo que teníamos aquí en CRM, que es este que tengo aquí, el Application ID, ¿vale? Un URI y un identificador de objeto dentro del directorio activo, que es el identificador este que está aquí, que es el Object ID, ¿vale? Una vez que yo ya lo doy de alta, ya me puedo venir a la parte de permisos, ¿vale? En la parte de roles de seguridad. ¿Vale? Y si pongo por aquí el currency. No, estos son roles, no. En usuarios de nuevo, ¿no? Gracias, es importante. Si cambio aquí la vista a usuarios de la aplicación, ¿vale? Yo desde aquí tengo la parte de administrar roles, ¿vale? Y le puedo asignar los roles y los permisos, los roles y los permisos necesarios para que pueda acceder a CRM, ¿vale? En otros modelos de aplicación, estos permisos se dan dentro del directorio activo, ¿vale? Si por ejemplo vais o vamos aquí y vuelvo de nuevo a la aplicación y le voy a dar permisos, por ejemplo, contra SharePoint. ¿Vale? Selecciono aquí la API. A ver. Por ejemplo, si me voy a Microsoft Graph, que es la API, o la de SharePoint Online, que está aquí, yo desde aquí ya tengo los permisos y puedo seleccionarlo. ¿Vale? ¿Por qué está implementado en CRM? Porque desde aquí yo no puedo controlar a qué organización va a acceder, qué nivel de permisos va a tener, a qué cuentas puede acceder. O sea, hay muchísima más complejidad de la que podemos dar a lo mejor de acceder a un documento, acceder a una biblioteca o acceder a los perfiles de un usuario. ¿Vale? Una vez que ya tenemos todo esto, es muy sencillo ejecutar el código y que actualice los datos de CRM. ¿Vale? Seguimos. Vale. Lo siguiente que os quiero hablar es de Azure Functions. ¿Vale? Esto por aquí. Vale. ¿Qué tenemos con Azure Functions? Bueno, Azure Functions es lo que ahora se llama serverless arquitectura. ¿Vale? Arquitectura serverless, sin servidor. No estamos buscando el no tener un servidor donde estar ejecutando nuestra aplicación, sino realmente lo que estamos buscando es el poder pagar por consumo. ¿Vale? Es una siguiente evolución a lo que podemos ver del PaaS, ¿vale? De plataforma como servicio, porque realmente lo que estamos haciendo es ejecutar nuestro código dentro de Azure, ¿vale? Sin necesidad de estar especificándole pues cuál es la memoria RAM, cuál es el número de CPUs que tienes, cuál es el tamaño de la CPU, sino realmente lo que nos vamos a preocupar es de que nuestro código se ejecute durante un tiempo finito, ¿vale? No, ahora mismo tiene una limitación de 5 minutos, no podemos tener una función que se ejecute durante más de 5 minutos y que se puede ejecutar en múltiples instancias en modo paralelo, ¿vale? O sea, a función de una serie de triggers, una serie de desencadenadores, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Yo voy a tener mi código, puede ser PowerShell, puede ser Python, puede ser JavaScript, bueno, Microsoft irá aumentando el número de lenguajes que están soportados, y lo que voy a hacer es definir una serie de desencadenadores, en este caso estamos leyendo una cola, ¿vale? Que al final lo que vaya a hacer es ejecutar una serie de eventos, ¿vale? O códigos. ¿Qué tipo de desencadenadores tenemos? Pues tenemos colas de Azure, tenemos, por ejemplo, insertar los datos en un document DB a modo de trigger, y por supuesto tenemos también el schedule, ¿vale? Poder ejecutar esta función en modo programado. ¿De qué me sirve esto? Pues, por ejemplo, si necesito actualizar una entidad de CRM que tiene el cambio de moneda y que el cambio de moneda necesito actualizarlo pues cada 2 horas o todos los días, yo puedo tener una función conectada a CRM, ¿vale? Y que cada cierto tiempo se vaya ejecutando y vaya haciendo esa actualización dentro de esa entidad, ¿vale? Os lo enseño. Este código que estamos viendo aquí es una función. Hay un servicio gratuito que se llama Open Exchange Rate, ¿vale? Que os podéis dar de alta y os va a dar una API donde vamos a poder hacer una petición de cuál es el rate, cuál es el cambio de moneda a día de hoy, ¿vale? En el momento, ¿vale? Y os va a devolver un objeto como este que luego tendremos que parsear. Yo para la demo me he creado una entidad currency que tiene 4 o 5 monedas, que lo que quiero es que cada 2 horas se vaya a ejecutar y que vaya actualizando las monedas con el último cambio, ¿vale? ¿Por qué? Pues luego cuando necesito hacer una oferta, necesito hacer una propuesta por un cliente, necesito poder tener esa conversión, ¿vale? El código de la función lo estábamos viendo antes, me autentico en modo aplicación, ¿vale? Para no tener usuario y contraseña, y lo que hago es que hago una llamada a esa API, me traigo todos los rates, ¿vale? Y en función de una base voy creando queries para obtener pues, el new currency, traerme el código y hacer el update, ¿vale? Con la conversión del rate, ¿vale? De cuánto es el cambio. Esto una vez que lo tengo aquí, lo que puedo hacer es publicarlo dentro de Azure como una Azure función, ¿vale? Tan fácil como venir por aquí y hacer un publish dentro de la función. Y lo que vamos a tener es... Lo vamos a tener es una Azure función ¿vale? Ahora cuando cargue con nuestro método que en este caso es un currency ID, nos va a decir cuáles son los binding, cuáles son los desencadenadores. Yo aquí ahora mismo solo tengo un desencadenador que es un HTTP trigger para poderle hacer la demo, pero podría tener también el schedule, ¿vale? El programado, ¿vale? Y en este caso, ¿cuál es la DLL con el endpoint que va a ejecutar, que es lo que yo voy a subir, que es lo que tengo en Visual Studio, ¿vale? Si la ejecuto, ¿vale? Estáis viendo aquí debajo. A ver, vamos a subir esto. Aquí. Vemos que hace la conexión al directorio activo, se conecta a mi CRM, me da un identificador de usuario, ¿vale? Obtiene las currency y hace el update del cambio, ¿vale? Y si venimos por aquí a CRM y le doy a actualizar, deberíamos ver que debería de cambiar la fecha de actualización de todas las currency, ¿vale? A ver, vale, no me quiere hacer caso. ¿Vale? Crear una función es tan fácil como venir por aquí una vez que tengo el servicio implementado y tengo aquí una serie de plantillas sobre las que puedo empezar a trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, me puedo ir a plantillas de data processing y tengo aquí pues, block triggers, event hub trigger, colas, SendGrid. O sea, por ejemplo, podemos tener un trigger cuando alguien sube un documento a un storage de Azure, que se lance una función, que procese la imagen, que la pase por Cognity Services y que luego la suba a CRM. ¿Vale? Si os creo un ejemplo con el schedule, para que veáis. A ver, ¿dónde estaba? Timer trigger, por ejemplo, lo voy a crear en JavaScript. Le puedo poner un nombre, una expresión Chrome de cuál es la frecuencia con la que se va a ejecutar. Vale, le doy a crear. Y como la estoy creando directamente del portal, yo puedo desde aquí escribir mi código, en este caso JavaScript, pero podría ser C#, y escribir mi código y directamente programar aquí cuál es el método, la funcionalidad que quiero de la Azure Function. ¿Vale? Luego tenemos una parte para integración, ¿vale? En el que este caso pues estoy integrado, mi trigger es el timer, pero incluso puedo añadirle inputs, como puede ser Block Storage, como puede ser DocumentDB, ¿vale? Para conectarme a servicios, ¿vale? Y lo mismo con los outputs, ¿vale? Para poder conectarme a servicio, aquí tengo una serie de conectores que me ayudan a poder conectarme, ¿vale? En algún momento aparecerá aquí un corrector que será Office 365, otro será CRM, Dynamics CRM, y lo que va a hacer es darme una API bastante más sencilla para poder hablarme con CRM, ¿vale? Luego tengo la parte de administración, para administrar las claves y por supuesto, borrar la función, y la parte de monitorización. ¿Vale? Si me voy a este... ¿Vale? Veo el número de veces que se ha ejecutado, si se ha ejecutado satisfactoriamente o no. Puedo ver la información del logs sobre esa ejecución y ver un poco los tiempos de ejecución. ¿Vale? Y luego, a nivel de función, lo que tengo es pues, una serie de configuraciones. ¿Vale? Y, por supuesto, toda la parte de application settings para poder establecer las variables que estábamos viendo antes, toda la configuración que os podéis esperar a nivel de ejecución de aplicación, ¿vale? Porque en realidad la Azure Function se está ejecutando en un servidor web dentro de Azure, ¿vale? Al que no tenemos acceso y no nos preocupa cuál es su capacidad porque estamos en modo consumo, pero sí que tenéis acceso a ciertas configuraciones pues para habilitar cores, para ver si necesitamos habilitar networking, ¿vale? Redes dentro de Azure para conectarnos a máquinas que estén en IA, o sea, tenéis una serie de posibilidades para poder interactuar y configurar la función que estamos, ¿vale? Tened cuidado con la capacidad de ejecución que os da la función porque realmente es multithreading, ¿vale? El otro día estábamos con un desarrollo y subimos 3.000 documentos a un storage y se lanzaron 3.000 funciones en paralelo, ¿vale? Con lo que tenéis cuidado con eso y tenéis que controlar un poco cuál es el modelo de ejecución porque os podéis tener con una denegación de servicio si, por ejemplo, estáis hablando con SharePoint Online o Dynamics, ¿vale? Pensad en que os van a lanzar 3.000 peticiones a vez contra Dynamics CRM y es posible que os dé un timeout o que se caiga el servicio y se tenga que reiniciar, ¿vale? Otro de los elementos que tenemos en Azure para hacer estas integraciones es LogicApp, ¿vale? LogicApp lo que nos permite es hacer una serie de orquestaciones de datos, ¿vale? Y esos datos pueden venir de aplicaciones SaaS, pueden venir de un SQL Server que tenemos en un premise, de un Oracle, puede venir de CRM o puede venir de SharePoint, de cualquier entorno, incluso nos podemos crear conectores personalizados. Lo que vamos a tener es un diseñador visual donde vamos a ir arrastrando cajitas, muy parecido a Flow, ¿vale? Si conocéis Flow, lo que estamos haciendo en Flow realmente genera una LogicApp dentro de Azure, ¿vale? Y veréis que la interfaz es muy parecida, pero esta está más orientada a un equipo de desarrollo. Porque podemos hacer ALM, podemos hacer despliegue en múltiples entornos, podemos tener pre, pro e integración, no es como Flow, que ahora mismo solo tenemos un entorno y no tenemos manera de extraer ese Flow y desplegarlo en otros entornos, ¿vale? Tenemos una serie de plantillas muy parecidas a las de Flow, ahora os la enseñaré, y por supuesto los conectores de Dynamics 365, ¿vale? Yo sin saber CRM, voy a poder interactuar con CRM y crear una cuenta, leer una cuenta, hacer una consulta, interactuar con toda esa información que voy a tener dentro de Dynamics, ¿vale? Esto es muy parecido a lo que estaba comentando. Al final lo que voy a tener es una lógica que va a interactuar con Dynamics 365, con Azure SQL, con Box o directamente con aplicaciones que voy a tener en on-premise o, por supuesto, con Vistol, ¿vale? Porque al final lo que está haciendo Microsoft es que LogicApp es una extensión de Vistol, pero en la nube, ¿vale? Y hay una serie de conectores que incluso vienen de Vistol, por ejemplo, para hablar con Editran, con hablar con una serie de conectores empresariales que pueden ser SAP, que vienen del mundo de Vistol, ¿vale? Y luego, por supuesto, con la parte de Azure, poder conectarnos con Web App, con API Management o poder interactuar con Cognitive Services, que también veréis que tenéis un conector para Cognitive Services. Desde el punto de vista de Dynamics, lo que vais a tener es una serie de triggers para que se pueda lanzar este flow. Como estáis viendo ahí, cuando un mensaje se recibe en una cola, cuando ese mensaje se recibe una suscripción, una topic, cuando se crea un registro, cuando se elimina, cuando se actualiza un registro. Pensad, por ejemplo, en hacer una logic app cuando alguien elimina una cuenta de CRM y sacar una copia de seguridad y guardarla en un block storage. Y guardar el JSON, el objeto, de todos esos datos de esa cuenta, por lo que pueda pasar, por si necesitáis recuperarla o si realmente ha sido un error el poder eliminarla, ¿vale? Luego tenéis una serie de acciones para poder crear registros, listarlos, eliminarlos, obtener, o sea, toda la parte que os podáis esperar. Y luego también para Dynamics 365 Operation, ¿vale? Una serie de acciones para poder interactuar con la parte de Operation. ¿Por qué meter Flow? Bueno, pues aquí tenéis una serie de ejemplos, ¿vale? Arriba hay un Dynamics 365 Workflow en el que hay un trigger que se lanza cuando se crea un caso. Eso al final lo que crea es una tarea de seguimiento, actualiza la cuenta, podemos esperar a que el caso se resuelva y demás. Pero todo ese mundo está basado en lo que tenéis dentro de CRM, ¿vale? La idea es, vamos a hacer un workflow parecido, pero extendiéndolo con servicios y aplicaciones que vamos a tener externas, ¿vale? El ejemplo que tenemos abajo, el trigger se lanza cuando se sube un fichero a Dropbox, ¿vale? Se crea el caso directamente desde la Logic App. Por supuesto, se va a lanzar ese trigger, ¿vale? De Dynamics 365, que es el workflow que tenemos aquí, y podemos ir interactuando, ¿vale? Procesando la invoice, mandando un SMS si hay un error y dando más interactividad a lo que tenemos dentro de CRM sin necesidad de desarrollar esos conectores o ponernos a tirar código, ¿vale? Vale, antes de seguir os lo enseño. Vale, vengo por aquí y me voy a crear una Logic App. Vale, vengo por aquí, digo Logic App. Esto. Vale, elijo una suscripción, un grupo de recursos, una localización y le damos a crear. Vale. Debería tener por aquí el demo Saturday, ¿vale? Y lo que me abre directamente es el designer. ¿El designer qué es lo que me va a permitir? Pues elegir a partir de una serie de plantillas, cuando se me recibe un mensaje en el bus de servicio, cuando se hace una petición HTTP, cuando se escribe un Twitter y yo quiero poder lanzar un trigger cuando se escribe un trigger, o incluso plantillas ya hechas, ¿vale? Recibo un fichero de X12 de DITRAM a través de AS2, lo transformo en el XML y lo guardo en un storage, o lo subo a un CRM, ¿vale? Y empiezo a trabajar con alguna de esas plantillas que yo tengo aquí creadas, ¿vale? Si me voy a una plantilla en blanco, ¿vale? Lo que va a permitir aquí es elegir entre más de 152 triggers, ¿vale? Triggers que pueden ser, por ejemplo, YouTube, Yammer, Wunderlist, Visual Studio, Vimeo, Twitter, SharePoint, Project Online y tengo también, pues por supuesto, los Dynamics 365, ¿vale? Un trigger que puede ser cuando se elimine un registro, ¿vale? Yo ya estoy autenticado, pero si no estuviese autenticado, aquí me pediría autenticarme contra CRM, ¿vale? Me van a salir pues, las organizaciones, voy a elegir en alguno desarrollo. Tengo por aquí la posibilidad de cargar todas las entidades, ¿vale? Tengo mi currency update por aquí, mis currencies, ¿vale? Cada cuánto voy a consultar que hayan cambios dentro de CRM, ¿vale? Y a partir de aquí ya puedo empezar a hacer acciones o condiciones, ¿vale? Por ejemplo, puedo ejecutar un test analytics, ¿vale? Por ejemplo, quiero detectar sentimientos y me salen aquí los datos de la entidad, ¿vale? Por ejemplo, quiero detectar sentimientos con el currency name, puedo añadir condiciones, ¿vale? Puedo meter aquí if, el, y fíjense que ya me sale, aparte de los datos de la entidad del registro de CRM, me sale también los datos de la API que estoy llamando detección de sentimiento, ¿vale? Pues, por ejemplo, si el score... A ver, ciérrate. A ver, no se quiere cerrar. Ahora, si el score es igual a 0.8, o, por ejemplo, si es menor o 0.8, yo puedo empezar aquí, pues en el if yes, añadir otras opciones, en el if no... Tengo por aquí el add action, a ver, hago por aquí este, ¿vale? Y puedo empezar a desarrollar mi workflow, ¿vale? Mi orquestación, conectándome a otros sistemas incluso que pueden estar en premise o que pueden estar en online, ¿vale? Una vez que yo termino de diseñar mi workflow, ¿vale? Bueno, me está dando error porque no lo tengo terminado, ¿vale? Os enseño uno que tengo hecho, cierro por aquí. Esto que está aquí. ¿Vale? Yo ya puedo ver el estado de las ejecuciones, ¿vale? ¿Qué ha pasado con cada uno de esos triggers? Si se ha ejecutado, si no se ha ejecutado, si ha obtenido datos con lo que ejecutarse. Incluso puedo venir a esa ejecución, puedo ver los datos de ejecución, ¿vale? Y tengo aquí todos los datos de ejecución. ¿Cuánto tiempo ha tardado en crear un registro CRM? ¿Cuánto tiempo ha tardado en crear el registro en MAL? ¿Cuánto tiempo ha tardado en llamar a la API de detección de sentimiento? O sea, tengo toda la información de todas las integraciones que estoy haciendo y cuánto tiempo tarda en cada una de ellas y, si por supuesto, si se ha ejecutado con error o no en alguno de estos pasos. Y aquí tengo también toda la información que estoy procesando, ¿vale? Aquí ahora lo que estoy haciendo es procesando cuando se escribe un Twitter con el hashtag CRM Saturday, tengo los datos de ejecución, ¿vale?, del histórico, de cada uno de los elementos, ¿vale? Sé cuánto ha dado, cuánta información tiene, qué ha pasado con la llamada CRM, esta no se ha ejecutado, ha pasado por el no, y tengo aquí toda la información y todo el objeto con el que estoy interactuando en CRM, ¿vale? Incluso tengo la opción de volver a lanzarlo. Imaginad que esto ha dado error y yo he arreglado alguno de estos sistemas que tengo aquí en medio, ¿vale? Yo puedo volver a hacer un resume, ¿vale?, y volver a lanzar la ejecución con los datos que yo tengo de este contexto, ¿vale? Cierro por aquí. Vale, os enseño lo que estamos haciendo aquí y es muy sencillo, ¿vale? Cuando se escribe un Twitter con el CRM Saturday, hago una detección de sentimiento basándole el mensaje del tweet, luego saco las palabras clave, llamo una función, ¿vale?, que lo que hace es que coge esas palabras clave y la transforma en una lista, ¿vale? Y esto es mucho más fácil hacerle una función que donde yo escribo el código de la actividad que necesito hacer que intentar parsearlo dentro de Logicap, aunque podría. Luego tengo un if en función del score, ¿vale? Si es menor que 0.3, se supone que estoy creando un sentimiento malo, ¿vale? Tengo a alguien que está escribiendo un tweet malo dentro del evento, espero que no, ¿vale? Ahora miramos la lista. Y si es no, pues me creo un sentimiento bueno, ¿vale? Fíjense que yo, para crearme la entidad, lo que estoy haciendo es pasándole el tweet test, el key phrases, el user, el sentiment type, el score, y todos estos son campos personalizados de mi entidad dentro de CRM, ¿vale? Si me voy al CRM, yo tengo por aquí, a ver si no me pierdo, la entidad de sentiments, ¿vale? Voy a ordenar por fecha. A ver, que yo con el CRM no me llevo muy bien, ¿vale? Vale. Y tengo aquí, pues, todos los tweets que se han ido generando, ¿vale?, con cuál es el score de sentimiento, ¿vale?, con el usuario y demás. Si yo tuviese en mis cuentas cuál es el tweet de mis clientes, yo podía relacionar ese sentimiento con mis cuentas y poder crear un caso o mandarle un SMS a su account manager para que pueda hablar con él de que por qué está hablando mal del evento, ¿vale? Se lo voy a vender a Demian. ¿Vale? Bueno, yo creo que el último, si miramos, pues ha sido de las 3 y 13, ¿vale? Como que veis que realmente está funcionando y se está ejecutando, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me queda?
15 minutos.
Vale. ¿Qué más? Bueno, tenemos Logicap y tiene una serie de triggers que me permite interactuar con CRM y poder pues lanzar esa información, esa lógica de negocio en función de lo que está pasando en CRM, pero también tenéis una fórmula que es mandar los eventos de CRM a un bus de servicio, ¿vale? En este caso al bus de servicio de Azure. ¿Cuál es el objetivo? Pues, por ejemplo, ejecutar una serie de acciones que pueden ser aplicaciones personalizadas, que puede ser una función o que puede ser una logic app, en función de los eventos que vamos a procesar dentro de una cuenta o dentro de una de las entidades que vamos a tener dentro de CRM, ¿vale? La idea es utilizar el bus de servicio y utilizar lo que son las colas y los topics para poder clasificar esos eventos y poder interactuar en función de lo que está pasando en ellos, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de colas, lo que voy a hacer es, cada vez que creo una entidad, cada vez que la modifico, ¿vale?, voy a enviar el JSON, ¿vale?, el objeto de esa entidad, al bus de servicio. Y en el bus de servicio voy a tener una serie de readers, no tengo por qué tener uno, sino que puedo tener una serie de readers que están leyendo los datos de esa cola, que están esperando a que se produzca ese evento para interactuar con ellos, ¿vale? O incluso lo puedo hacer con topics, ¿vale? Los topics son unos tipos de colas que lo que vienen es ya directamente con un tag que permite clasificar ese evento, ¿vale? Quiero clasificar cuando se crea una entidad dentro de esta lista de sentimientos, cuando es malo o cuando es bueno, ¿vale? Y entonces me puedo tener un topic para cada uno de esos tipos de eventos, ¿vale?, y lanzar el código que yo necesite para procesar todos esos datos de la cola, ¿vale? Aquí sí que tuve que tirar de Google, ¿vale? Os lo reconozco, porque hay una herramienta que se llama Plugin Registration Tool, que para mí es, vamos, o sea, para mí este, o sea, os lo dije al principio, para mí este es el gran desconocido del mundo del CRM, ¿vale? O sea, tuve que buscar en Google dónde descargarme esto, ¿vale? Cómo instalármelo, que por lo visto hay que descomprimirlo y poner una carpeta y con eso tengo, ¿vale? Ejecutar la herramienta, bien, perfecto. Y ya después sí que es muy sencillo. Y aquí lo que tengo es la opción de registrar un service endpoint, ¿vale? Este service endpoint, ¿qué es lo que me va a pedir? Pues me va a pedir una cadena de conexión del bus de servicio de Azure, ¿vale? Le digo por aquí que quiero esta cadena de conexión y ahora si me voy a Azure, yo tengo aquí un bus de servicio, este que está aquí, ¿vale?, que en las Shared Access Policies tengo pues una serie de cadenas, ¿vale? No utilicéis la root, crear vuestras propias Shared Access Policies, porque si una entidad, o sea, si un evento es para escribir, pues posiblemente solo con los permisos de escritura tiene, no de administración, y si lo que vais a tener soy reader, crearles una clave de lectura, ¿vale? No darle la clave de escritura. Yo, como siempre, sigo malas prácticas, voy a coger la de la full, ¿vale? Que no me falten permisos, ¿vale? Pues si no, van a fallar las demos, ¿vale? Vengo por aquí, le pongo el endpoint con el access key, ¿vale?, y le doy a siguiente, ¿vale? Una vez que estoy en el siguiente paso, ¿qué es lo que me dice? Bueno, pues necesitas darle un nombre a este endpoint, va a tener este space address, cuál es el destino, si es cola, si es un topic, si es un REST, si es un event hub, ¿vale? ¿Cuál es el nombre de la cola? Pensad que podemos tener dentro del bus de servicio múltiples colas, no tengo por qué tener una. Yo ahora mismo tengo una que se llama CRM, pero podría tener una que se llame cuentas, otra que se llame contratos, otra que se llame leads, o sea, podría tener una serie de colas para poder registrar dentro de CRM y poder tener distintos eventos, ¿vale? Y, pues bueno, aquí lo que tiene es una descripción y si quiero enviarle el user ID que está ejecutando el evento, ¿vale? Una vez que yo lo guardo, lo que voy a tener es un endpoint como este que está aquí y ahora lo que tengo que hacer es registrar eventos, ¿vale? Con lo que vengo por aquí le digo, quiero registrar un new step, ¿vale?, con un mensaje, con un primary entity, si quiero hacer filtros de atributos, con el event handler y demás. Entonces aquí tengo, por ejemplo, para crear, cuando se crea una excepción, cuando se crea una instancia, cuando se crea un knowledge, tengo también mensajes de actualización, mensajes de borrado, ¿vale? Y en función de todo esto, pues yo me voy creando, pues mira, esto se llamaba new sentiment, por ejemplo, ¿vale?, con este endpoint, este nombre de step, con el calling user, el orden de ejecución, cuándo quiero que se ejecute, si es pre-validation, pre-operation o post-operation, ¿vale?, de lo que está pasando dentro de CRM, si lo quiero síncrono o asíncrono, ¿vale?, y si el deploy lo voy a hacer en el servidor o no, ¿vale? Esto es para el caso de que estemos trabajando con on-premise. Una vez que yo registro este paso, ¿vale?, que es este que tengo aquí, ¿vale?, lo que va a hacer es que cada vez que se crea automáticamente una entidad, en este caso dentro de CRM, va a lanzar o va a meter dentro de esa cola un elemento, ¿vale?, con el JSON de esos datos, ¿vale? Si yo lo que hago es que me creo una función, ¿vale?, vengo por aquí y yo tengo una función ya creada, que es la de createSentiment, ¿vale?, que en el integrate yo lo he conectado al bus de servicio, ¿vale?, y le he dicho, oye, vete a la cola del bus de servicio, se llama CRM, ¿vale?, y pásame todos los datos que lleguen a esa cola a través de esta variable, ¿vale? Perfecto. Me voy al código y le digo, vale, pues mira, tengo este SmackQueueItem, que es los datos que me vienen del CRM, y tengo también un block storage donde yo voy a enviar todos estos datos. Y bueno, tan fácil como esto, ¿vale?, para poder guardar ese JSON que tengo dentro de CRM, en este caso dentro de un storage. Pero aquí podría tener el código que necesite para trabajar con los datos de esa entidad, ¿vale? Si nos vamos al storage, bueno, antes de ir al storage puedo enseñar la ejecución. Tengo por aquí el log de ejecución, ¿vale? Y si me vengo por aquí al sentiment y le doy a nuevo, a ver si soy capaz de crear uno nuevo, guardar, ¿vale? Ahora aquí, fíjense que ya ha procesado, ¿vale?, ha procesado los datos, le ha llegado a la cola el mensaje y la Azure Function que estaba esperando los mensajes de esa cola los ha cogido y los ha procesado. Fíjense lo rápido que ha ido, ¿vale? Y tengo aquí todos los datos de la entidad, ¿vale? Todos los parámetros y todos los datos que yo tengo aquí de la entidad. Por algún sitio estará mi texto y demás. Y si nos vamos al storage, que tengo por aquí, CRM Saturday, yo tengo un container, ¿vale?, que se llama Sentiment, donde tengo pues todos los ficheros que se van ejecutando con todos los datos que van entrando dentro de esa cola, ¿vale? Como resumen, Azure nos ofrece muchas funcionalidades para poder integrar, ¿vale? Azure Function tiene muchísimo potencial porque la facturación es por consumo, ¿vale? Con lo que al final es muy barato ofrecerle esos procesos de integración dentro de CRM a nuestros clientes y que se ejecuten dentro de Azure. LogicApp es lo mismo, es por ejecución y nos permite diseñar una lógica muchísimo más compleja de la que podemos hacer con desarrollo y sí que es bastante más visual y con toda la funcionalidad que podéis esperar dentro de un servicio de integración de relanzarlo, poder ver cuál es el contexto de ejecución, los datos con los que se ejecutó y demás, ¿vale? Y los que os pongo aquí debajo, pensar en estos nuevos diseños de arquitectura, ¿vale? Podemos hacer lo mismo que hacíamos en on-premise, pero utilizando Azure, pero hay que cambiar un poco el chip, ¿vale? Hay que pensar en otro modelo y en otras formas de poder interactuar con su CRM y no solo metiendo plugins o metiendo código dentro de vuestro CRM, ¿vale? ¿Preguntas?
Sí. ¿Qué diferencia hay entre los Azure Function y los Web Jobs que también publicas en Azure? ¿Cuándo recomendarías utilizar unos y cuándo otros?
Te recomiendo siempre utilizar Azure Function. WebJob no está deprecado, pero entiendo que en algún momento el equipo producto lo va a deprecar. Al final es lo mismo, la única diferencia que hay ahora mismo es que el WebJob siempre tiene que tener una app service donde se ejecuta, con lo que te va a consumir todo el coste de ese app service durante el mes o durante todo el tiempo que estás lanzando ese WebJob. Y sin embargo, la Azure Function tienes un modo en el que pagas por consumo. O sea, te va a cobrar por el número de ejecuciones y por el tiempo que se está ejecutando cada una de ellas. Con lo que va a ser muchísimo más económico y la funcionalidad es prácticamente la misma. Lo que sí puedes hacer es coger una Azure Function que, por ejemplo, tarda más de 5 minutos en ejecutar y tú necesitas que se pueda ejecutar porque tarda 10 minutos. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con Azure Function que se hablan con SharePoint Online. Nosotros no podemos determinar cuál es la capacidad que tiene SharePoint Online de ejecución y hay veces que crear un sitio de SharePoint puede tardar 2 minutos y otras veces puede tardar 10 minutos, ¿vale? Entonces, como no sabemos qué se va a ejecutar en menos de 5 minutos, la ponemos como si fuese un web job, le damos un app service, ¿vale? Con lo que al final se ejecuta dentro de un app service y no estamos pagando por consumo. Pero al final tienes los dos modelos y es bastante más rentable el de consumo. Así que en toda la, sea, siempre que puedas, vete a función. Es prácticamente el mismo código.
Yo dos preguntitas. La primera, ¿cuándo Flow y cuándo Logic Apps?
Pues es muy fácil. Haces ALM, tienes que desplegar entre entornos. Flow no se puede. O sea, Flow no puedes desarrollar en preproducción y llevarte ese Flow a producción. Con lo que ya ahí tienes una respuesta, ¿vale? Y segundo, cuando eres un desarrollador, te va a gustar más trabajar en Logic App dentro de Visual Studio y tener tu control de versiones y demás. Y cuando estás a nivel de usuario, Flow es muchísimo más simple, con lo que ahí es más por perfil, ¿vale?
Y la segunda, el tema de la autenticación de aplicaciones. A nivel de licenciamiento, ¿cómo afecta esto?
Para nada, no afecta. Todos los usuarios que son aplicaciones están dentro del. No cuentan como licencias de CRM. ¿Mm?
Y todo esto ha sido dirigido un poquito al online. ¿Es posible hacer las conexiones sobre un Dynamics CRM on-premise federado con Active Directory a lo mejor y conectarlo con
los triggers no tengo claro si son posibles, pero las acciones. Sí que te puedes conectar con on-premise. Hay una actividad, igual que hay una actividad de SharePoint y de SQL Server on-premise, creo que hay una actividad de CRM on-premise. ¿Vale? ¿Una pregunta más?
Hay hambre, ¿eh?
Sí. Muchas gracias.